Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy, 5 del mes de Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 25 de marzo de 2021, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 4:30 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía de Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Distintas organizaciones de trabajadores marcharon este lunes 22 de marzo a las oficinas del Parlatino, que acogen el diálogo para tratar la crisis de las pensiones en Panamá, de donde fueron dispersados por rechazar una negociación que consideran ilegítima.
La policía, como siempre, nos ha comenzado a reprimir, pero nosotros estamos aquí resistiendo y llamamos a los compañeros de la construcción a cerrar fila para enfrentar esta situación. Una vez más de la caja del Seguro Social.
Uno de los principales descontentos que han girado en torno al diálogo se encuentra en la falta de representatividad de aquellos sectores que son los que dependen de este sistema.
Dentro de esa mesa están los representantes de los partidos políticos culpables precisamente de la situación de la caja del Seguro Social. Ahí no está representado el pueblo panameño, solamente el 13% que representan los trabajadores, y de ese 13% solo algunos forman parte del movimiento popular y en defensa de los intereses de nuestro pueblo y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, esta lucha continúa.
Los trabajadores rechazan que un conjunto de medidas paramétricas que implican el aumento en la edad y cantidad de cuotas para alcanzar la jubilación se presenten por las autoridades como la principal herramienta para solucionar una crisis que, según los propios trabajadores, ha sido promovida desde los mismos sectores en el poder político.
Si la ley 51 ha fracasado, hagamos otras experiencias, garanticemos que esas experiencias se den y se puedan garantizar, y demostremos a través de esta experiencia la posibilidad de que las panameñas y panameños podamos tener una pensión digna.
Las distintas propuestas que vienen desde los gremios de trabajadores priorizan la vuelta al sistema de aportes solidarios para enfrentar esta problemática, entre otras medidas que garanticen que la crisis no se extienda al sistema de salud de la Caja del Seguro Social.
Miren, los países de la OECD se gastan 8% del Producto Interno Bruto apoyando las pensiones. El Estado panameño lo que hizo fue crear un problema y no reconocer ese costo de transición. Entonces, nosotros estamos proponiendo que el Estado debe poner anualmente entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto para apoyar el sistema de pensiones del país, y que se utilice el 20% de lo que entrega la ACP al gobierno central representaría cerca, ahorita, 320 millones que irían creciendo en la medida que va creciendo la actividad canadera.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ante el traspaso de millones de vacunas de AstraZeneca de Estados Unidos a México, autoridades mexicanas han debido salir a desmentir que se trate de un acuerdo por el que el país deba ceder en alguna forma su soberanía.
¿Qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado, amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
Según la Cancillería, el acuerdo da prioridad a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero por primera vez. Se trata de unos 2.5 millones de dosis del fármaco cedidos por el vecino país.
Se adelantan las entregas. No es un contrato adicional, es que por tener Estados Unidos estas vacunas y no estarlas aplicando, porque ellos tienen cantidades suficientes, les hicimos la petición, la solicitud.
México espera que este intercambio de vacunas con Estados Unidos sea el primero de varios y desde la Cancillería adelantan que este sería el inicio de una cooperación amplia, mientras que las autoridades de salud desmienten rumores acerca del fármaco de AstraZeneca, que fue autorizado para su uso de emergencia en enero pasado.
COFEPRIS es la autoridad regulatoria nacional en México, ¿no? Entonces COFEPRIS autoriza qué productos biológicos pueden usarse en México con base en las evidencias que como autoridad regulatoria necesite. Desafortunadamente, la vacuna se ha convertido en un instrumento de jaloneo político, cuando en realidad tendría que ser un instrumento de unión social y de neutralidad, llamemos política, porque al final de cuentas, el que sea alguien verde, rojo o anaranjado, está en el mismo riesgo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden tener acceso a las vacunas excedentes de los Estados Unidos durante su reunión bilateral virtual del 1 de marzo pasado, cuando acordaron analizarlo. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de promesas y del sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya somos parte de la economía. Entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras y son vulnerables a la explotación laboral.
Ya es hora de terminar esto y que dejen saber, que nos dejen saber en realidad si nos van a apoyar o no. Si ese es el caso, creo que es importante que este es el primer paso que pueden tomar ellos, firmando algo para que nos legalicen a las personas que califican bajo DACA, los Dreamers y las personas que trabajan en el filo.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Los 13 policías asesinados en una emboscada de sicarios ocurrida en un poblado del Estado de México provocó que todas las corporaciones de seguridad trabajaran a marchas forzadas para atrapar a los responsables de la masacre. Hasta ahora hay 25 detenidos por su presunta relación con los sicarios que realizaron el ataque. La Fiscalía Mexiquense ofreció una recompensa de $25,000 por quien ofrezca información para atrapar a los asesinos. Organizaciones civiles aseguran que urge reducir el número de hechos violentos.
La violencia se sigue incrementando en varias partes del país porque no hay una política pública que enfrente a las milicias privadas de los grupos criminales. Estas milicias privadas siguen cometiendo homicidios, robos con violencia, secuestros en todo el país.
El gobierno mexicano asegura que se buscará a los responsables y que se pone todo el esfuerzo para recuperar la paz en todo el país. El presidente asegura que sí hay una estrategia que tiene su base en la Guardia Nacional.
Más presencia. Aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. En el caso de la frontera, pues constantemente, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa están decomisando drogas.
La secretaria de Seguridad Ciudadana informó que durante el mes pasado se redujeron los delitos en varios estados del país.
Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Hay que decir que de estos 6 estados salió Zacatecas y entró el Estado de México.
México apuesta por la presencia de la Guardia Nacional para detener la violencia en el país. A pesar de que los grupos del crimen organizado son cada vez más violentos, el gobierno mexicano mantiene el optimismo para que se recupere la paz y la seguridad en el mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La situación de las personas migrantes de tránsito en México ante la pandemia por COVID-19 preocupa ante la falta de políticas públicas que los respalden ante la emergencia sanitaria.
El COVID-19 nos ha venido a desnudar, yo le llamo, nos ha venido a visibilizar todas las lagunas que tenemos, no solo en el tema legislativo, sino también en el práctico, allá afuera, en las propias estaciones migratorias.
Si bien sabemos, gracias a la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, que quienes son personas migrantes indican que una de cada dos personas ha padecido alguna enfermedad en el camino y la mayoría de estas son enfermedades respiratorias, esto antes del COVID. Y ahora, pues con el COVID están mucho más expuestas por condiciones de hacinamiento.
El 13 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que exhorta a las autoridades pertinentes a implementar medidas cautelares y acciones de prevención para salvaguardar la integridad de personas en contexto de movilidad que denuncian se encuentran en condiciones de hacinamiento en albergues de la frontera sur.
Aunado a esto está la parte de la atención sanitaria, en donde sabemos que son pocos los profesionales, se han contratado muchos en estas épocas, pero aún así siguen siendo insuficientes, sumando que muchas de las personas migrantes no acceden a los servicios de salud por miedo a ser deportados y permanecen en estas condiciones que los exponen aún al riesgo, ¿no?
Según el último recuento de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021, 55 personas migrantes fallecieron por COVID-19 en México y se reportaron 1.208 casos confirmados de contagios.
La cantidad de casos que obtuvimos en esta segunda oleada, ¿ustedes vieron el primer gráfico? Sobrepasa por mucho la primera oleada que se presentó en 2020. Obviamente la captación de esta población también fue mucho mayor. Tenemos un reporte mucho más robusto, un reporte que inclusive también tiene que ver con que hay un flujo mayor de esta población en territorio mexicano.
Esta semana se restringió nuevamente el paso a las actividades no esenciales en las fronteras norte y sur de México, mientras que en la frontera sur se desplegó un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los migrantes, especialmente de niños y adolescentes. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El primer año de la pandemia por la COVID-19 no ha expuesto solo el deterioro que enfrenta el Estado panameño en aspectos como salud o educación. Para las mujeres también significó un retroceso en su lucha por obtener la igualdad de derechos y condiciones.
Si uno ve las estadísticas, los resultados del Ministerio Público del año anterior, el 2020, vas a ver que hay un decrecimiento en el número de denuncias, un decrecimiento en el número de casos, denuncias de delitos contra la integridad sexual. Pero es porque no haya menos, es porque estamos encerradas en nuestras casas viviendo con nuestros propios agresores.
La restricción de movilidad, que en el país incluyó medidas de circulación binaria, se convirtió en un escollo que pudo incidir en esta disminución de denuncias, aunque los 31 femicidios registrados en 2020 son la cifra más alta de los últimos 6 años.
Se pone también la disyuntiva entre qué hago, o sea, salgo y hago esta fila inmensa para poder comprar lo mínimo que necesito para poder alimentar a mi familia, poder cumplir las labores de cuidado que ahora se han visto reforzadas a raíz de la pandemia, o voy o pongo una denuncia, o voy a adquirir un servicio de salud sexual o de salud reproductiva.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una de cada dos mujeres no tiene vínculo con el mercado laboral, una situación que además de la profundización de la brecha de género en este periodo de pandemia, también pondría en peligro sus pensiones.
Apenas el 40% de los asegurados y cotizantes en la caja del Seguro Social son mujeres, y de las que se encuentran en edad laboral, solamente el 25% aproximadamente alcanzarían a obtener una pensión. Según algunos analistas, la equiparación de las oportunidades laborales entre los hombres y las mujeres tendría un impacto positivo incluso para la economía del país.
Miren, es increíble, eso permitiría que el Producto Interno Bruto del país creciera en 18%, solo eso. O sea, entonces aquí hay razones económicas y hay razones sociales de derecho humano para que se debata este problema de la mujer en el mundo laboral.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
mil medianas y pequeñas empresas peruanas podrían desaparecer en los próximos meses por la decisión de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo de no aplicar salvaguardias a los productos textiles provenientes de China y Bangladesh, que ingresan al Perú de manera legal desde el año 2016 y cuyas importaciones aumentaron sustancialmente en el 2020 durante la cuarentena.
Lamentablemente en el mercado, más del 80% son prendas asiáticas, son ropa importada, que han ganado mucho más terreno con la pandemia, mientras nosotros no podíamos producir ni una sola prenda porque hemos estado guardando la cuarentena. Los importadores han ido importando prendas en cifras jamás vistas.
La preocupación aumenta en el sector textil tras la publicación de un informe a pedido del propio Ejecutivo del organismo encargado de la defensa de la competencia y la protección a la propiedad intelectual en el Perú. Indecopi concluyó que la principal solución sería la aplicación de salvaguardias a 284 partidas textiles. Pese a esto, la comisión integrada por los ministros de Economía, Comercio Exterior y Producción
aseguró ante el Congreso que el informe no demuestra los requisitos para la aplicación de la medida ni establece relación con la caída en la producción nacional. Los empresarios de Gamarra, el emporio textil más grande del Perú con 32 manzanas de galerías comerciales y edificios de hasta 10 pisos de talleres de confección, ya son testigos de la desaparición de miles de negocios que antes operaban en el lugar, en donde los empresarios peleaban por el alquiler de un metro cuadrado a $200 antes de la pandemia.
Aparte de la producción nacional, tenemos el problema de la parte de la economía y también el tema de la pandemia. Ya tenemos tres problemas ya. Ya muchos negocios están quebrando. Justamente a raíz, el año pasado, 2020, todo lo que es la parte textil bajó en 32%. El año pasado, 2020, este año, ¿cuáles serán los resultados? Posiblemente 50%.
Con la aplicación de medidas restrictivas por la pandemia, las MIPES del sector textil en Perú no ven soluciones para la caída de la producción y el consumo interno. Por lo pronto, el Congreso se ha puesto de su parte y ya evalúa la aprobación de facultades a Indecopi para establecer salvaguardias como la aplicación de aranceles y restricción de importaciones. Por lo pronto, el ente de la defensa de la competencia y regulador de la propiedad intelectual ha solicitado la reconsideración al Parlamento, pues asegura que dichas competencias se encuentran a cargo de la Comisión Multisectorial.
Los empresarios textiles han puesto todas sus esperanzas en el Congreso de la República, que a través de citaciones a los ministros integrantes de la Comisión Multisectorial preparan un informe para presionar al Ejecutivo en la aplicación de las salvaguardias. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las unidades de ingeniería del ejército sirio han empezado en los últimos días una amplia operación de barrido destinada a retirar las minas y artefactos explosivos dejados por la organización terrorista Daesh y perseguir a sus remanentes en todo el desierto sirio.
La operación de barrido que realiza el ejército sirio en el desierto no durará poco tiempo porque se trata de todo el desierto, que constituye 2/3 de la superficie total de Siria. Estamos hablando de más de 1 millón de minas y explosivos de diferentes tamaños. La operación no es fácil, pero ya ha llegado la hora de acabar con esta amenaza, porque Daesh tiene un mapa de la distribución de esas minas y se moviliza en el desierto con toda facilidad.
Los zapadores del ejército, apoyados por dragaminas y dispositivos sofisticados, empezaron su misión desde la ciudad de Ar-Rajan, adyacente a la emblemática ciudad de Palmira, hacia las profundidades del desierto, llegando al triángulo de las gobernaciones de Hama, Homs y Raqqa. Lograron desmantelar decenas de artefactos explosivos improvisados y detonar una gran cantidad.
El objetivo principal de esta operación es alejar a Daesh del desierto y poner fin al despliegue de sus elementos cerca de las autopistas principales que vinculan el norte con el sur de Siria. Creo que las operaciones continuarán debido al peligro que suponen los intentos de Estados Unidos en reavivar a Daesh, y también para asegurar las ciudades principales en el centro y este del país, como Homs, Al-Raqqa, Alepo y Deir ez-Zor.
Las unidades de infantería y artillería apoyan a las unidades de ingeniería en la persecución de las células terroristas de Daesh, que reciben apoyo logístico, militar y de inteligencia de la base estadounidense en la zona de Al-Tanf.
Después de 3 años de su liberación, el desierto sirio vuelve al escenario militar con una operación que busca limpiar ese amplio espacio geográfico de las minas que mataron a centenares de civiles y frenar la reactivación del terrorismo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y nos la venda a nosotros en $150,000. ¡No puede ser posible!
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300,000 viviendas y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para qué él comprador pudiera comprarla, porque el gobierno le está dando 10,000, va a pagar 40,000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacerlo mejor. No va a hacer casa de 50,000, hasta 60,000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a $10,000. La subieron a 60,000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio interpreferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Y si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo. Porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis. Y también estamos dispuestos a pagar la luz. Que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado. Usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora. Pisotean el derecho del pueblo. Y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Frasco, Nowruz, una festividad mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. We'll be right back.
Un país con secuelas graves tras la pandemia y la gestión de su actual administración. Balotaje el 11 de abril para definir a un nuevo presidente. Dos polos opuestos, Andrés Arauz, Guillermo Lasso, un joven de izquierda progresista que carga el calificativo de ser el delfín de Rafael Correa y un veterano banquero conservador que se lanza a un tercer intento por ser mandatario nacional. Un debate que dejó más acusaciones personales que propuestas. Definitivamente Ecuador en la encrucijada política. Nuestro tema hoy en Detrás de la Razón. Aquí solo le saluda Dani Pérez Díaz y así arrancamos.
Ecuador, rumbo a la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Los candidatos que disputarán esta ronda son el economista Andrés Arauz, quien ganó la primera ronda el pasado 7 de febrero con más del 32% de los sufragios, y el banquero Guillermo Lasso, quien quedó segundo con casi el 20% del apoyo popular.
Hay muchos cambios que deben hacerse de forma urgente y estamos prestos para trabajar por nuestro país.
El énfasis en nuestra campaña, lo he mencionado ya, de segunda vuelta electoral, será escuchar a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.
Primer cara a cara entre el candidato correísta y el conservador se convirtió en un juego de desgaste personal.
Nosotros sí vamos a crear confianza. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador.
Nosotros vamos a fortalecer, insisto, la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá o en Miami, donde usted tiene sus dólares. Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria.
Yo creo que la acción y el trabajo de la sociedad civil complementaria al gobierno es fundamental. La corrupción y la ineficiencia desgasta muchos recursos de salud.
Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita. Pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6.000 profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lasso.
En mi opinión, debemos de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la China, con Japón, con todas las regiones del mundo.
Nosotros vamos a firmar acuerdos comerciales solo cuando le convenga al Ecuador. Nosotros vamos a proteger la producción nacional.
Ebullición fue cuando Arauz acusó a Lasso y a los banqueros de comprar al actual presidente del país, Lenín Moreno, quien traicionó al exmandatario Rafael Correa.
Nosotros propusimos a Lenín Moreno. El Ecuador votó por Lenín Moreno, pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron y llevaron a cabo esa traición a todo el pueblo ecuatoriano. Estamos bastante molestos, los ecuatorianos, dolidos, indignados, y no queremos que eso se vuelva a repetir. No queremos que el gobierno de Moreno y Lasso continúe. Yo no puedo imaginarme 4 años más de un gobierno entregado a los banqueros. Miren lo que hicieron en el 2020, en el año de la pandemia, cuando teníamos a nuestros hermanos aquí, guayaquileños, falleciendo, siendo enterrados en ataúdes de cartón. Estaban prepagando 2.000 millones de dólares a bancos de Suiza y de Estados Unidos. ¿Para qué? Para dejar tranquilos y satisfechos a los banqueros.
Allí teníamos un breve contexto de lo que fue este debate el día domingo, gracias a nuestro equipo de redacción y producción. Vamos rápidamente al debate, al análisis. Isaac Billo nos acompaña, analista internacional desde Londres, experto no solo en temas de Europa, sino también de Latinoamérica. Y también nos va a acompañar Fernando Casado, analista internacional desde Quito, incisivo y directo, quien ha conocido y palpado de cerca la realidad de los pueblos latinoamericanos. Vamos de inmediato a darles la bienvenida. Isaac, ya te logro observar acá en directo. Bienvenido, como siempre, a Detrás de la Razón. ¿Qué tal estás? Bueno, lo primero, ya veíamos ese debate de cara al 11 de abril. ¿Para ti quién ganó?
Bueno, en primer lugar, que no vi muchas propuestas y muchas acusaciones personales. Ahora, me parece que mejor parado quedó Arauz que Lasso. Además que yo pienso que Arauz tiene la de ganar. ¿Por qué? Porque nunca en una primera vuelta, nunca una segunda vuelta la ganaba en América Latina alguien que en la primera vuelta no llegó ni al 20%. Tendría que duplicar y medio su votación anterior para ganar el primer puesto en la segunda vuelta. Y además que más o menos un 60% de los que votaron en la primera vuelta lo hicieron por una opción que se reclamaba de izquierda. Entonces, veo muy difícil que Lasso penetre en ellos. Ahora, las acusaciones de Arauz fueron muy fuertes contra Lasso en el sentido que es el gobierno, que es un banquero, que lo compró a Moreno y que va a gobernar para los banqueros. Pero también quiero decir lo siguiente, yo no vi a Arauz muy fuerte criticar al neoliberalismo, no habló del socialismo del siglo XXI, por lo menos no lo escuché, no habló de la Revolución Ciudadana, no habló de nacionalizaciones, no habló de enfrentarse a Estados Unidos. Lo vi bastante buscándose empujarse hacia el centro, además que uno de los partidos que lo impulsa es el Centro Democrático. Y de otra parte también lo he visto al Laos, que es a pesar del Opus Dei, que es conservador, hablando de los derechos de los LGTBI y hablando de los campesinos, los indígenas. O sea, los dos como queriendo llegarse al centro. Pero me parece que Lasso no tiene muchas chances de ganar, es la tercera vez que compite. Se le nota un poco cansado, pero sobre todo creo que lo que le quita fuerza es que llegó con muy poco a la segunda vuelta. Nadie en la historia de americana ha ganado una segunda vuelta, habiendo sacado en el primer turno menos del 20%, y dudo mucho. Además, que la vez pasada, Lasso tuvo una buena votación porque le apoyó Yacu Pérez en la segunda vuelta. Esta vez Yacu Pérez llama al voto nulo, y la izquierda democrática que quedó cuarto dice libertad su militancia para votar. Entonces, no tiene el apoyo de ningún partido significativo, aparte de esos que le votaron por él en la primera vuelta. Entonces, dudo mucho que Guillermo Lasso gane estas elecciones. Me parece que va a ganar Arauz, aunque sea por default y aunque sea con una fuerte cantidad de votos nulos y blancos.
Vamos a ir desglosando esos puntos a lo largo del programa, Isaac. Un debate que además, y quizás coincides en esto, muchos medios y expertos también dicen que se centró en los ataques personales y en las acusaciones más que en los puntos. Pero bueno, ya tenemos acá con nosotros a Fernando Casado desde Quito. Bienvenido, Fernando. Gusto tenerte esta noche en Detrás de la Razón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y al contertulio.
Allí en la ciudad, pues, neurálgica de cara a estas elecciones. Cuéntanos primero tu impresión sobre este debate el pasado domingo. Para ti, ¿quién se lo llevó? ¿Quién lo ganó?
Bueno, yo diría que fue una victoria de Andrés Arauz por varios motivos, ¿no? Creo que, en primer lugar, la primera fase de la contienda electoral se destacó porque había una oposición a Andrés Arauz. Eran 16 candidatos y todos tenían solamente un rasgo en común, que era su anticorreísmo. Y al mismo tiempo también que durante esa primera fase fue muy difícil poder plantear para Andrés Arauz en los medios de comunicación sus propuestas programáticas, en el sentido en el que se trataron de estereotipar las propuestas que llevó a cabo. Esto dio lugar a que mucha gente, quienes quedaron huérfanos en la primera vuelta, es decir, principalmente los votantes de Yacu y de Herbas, que ahora tendrán que optar por bien el nulo, o bien por Arauz, o bien por Lasso, creo que ha sido el primer momento en el que han podido conocer quién era realmente Andrés Arauz. Desprovistos ya de ese ruido y desprovistos de esa gran cantidad de ataques, pudo Andrés Arauz, al menos, aunque tenía enfrente también a Guillermo Lasso, presentar sus propuestas. Y creo que es la primera vez que esto se consiguió. Y al mismo tiempo, el tono, de alguna manera, pues más amable, más bajo que el de Lasso, también desmontó un estereotipo que existe normalmente en torno al correísmo, que es que ellos, los correístas, son los agresivos, son quienes fomentan la polarización. Y creo que en este sentido, el debate demostró que quien fomenta esa polarización es realmente Guillermo Lasso. Sí. Y solamente un apunte, ¿no?, en torno a lo que dijo antes el compañero. Herbas sí esta mañana ha dado su apoyo a Lasso. Está ahora tratando de militantemente endosarle sus votos que obtiene con el cuarto lugar casi un 15%, 1.400.000 y pico votos, se los está en este momento tratando de endosar a Lasso.
Hay que ver qué dicen los números finalmente y si esto será suficiente. Las encuestas todavía ponen arriba a Arauz. Isaac, hay algo que también se dice y me llamó mucho la atención de tu respuesta anterior, en donde expresabas que para ti en esta ocasión Arauz, no digamos se desmarcó, pero sí no habló o no fue muy incisivo en lo concerniente a la Revolución Ciudadana, a Correa. ¿A qué crees tú que se debe esto? Y hay muchos que dicen que los desaciertos del gobierno de Lenín Moreno definitivamente es una capitalización en votos día tras día para Arauz. ¿Coincides tú con esto, a pesar que Lasso también de alguna u otra forma ha intentado desmarcarse del gobierno de Moreno y de las ideas y política de Moreno?
Bueno, yo también pienso que el debate estuvo mejor Arauz. Además que Arauz tiene casi la mitad de la edad de Lasso, y para ser tan joven lo hizo muy bien, se lo notó bastante equilibrado y no rompió el libreto en ningún momento, guardó el orden. En cambio Lasso varias veces rompió el orden. Me parece que estuvo mejor, sinceramente, ¿no? Y varias veces le hizo la pregunta a Lasso: ¿usted aquí va a defender más a sus grandes compañías o al país? Le hizo la pregunta dos veces y no le respondió. Entonces yo pienso que él ha quedado un poco bien parado. Lasso lo quiso tratar de basurear como que es un correísta, un corrupto, pero él le dijo: hay que pensar más en el futuro que en el pasado. Yo pienso que él lo hizo bien, lo hizo relativamente bien. Ahora, un tema que me llamó la atención es de que en todo momento Arauz decía: yo voy a mantener la dolarización, voy a ser dolarizante, lo cual me parece un poco extraño porque se supone que la izquierda está en contra de la moneda estadounidense, pero él estaba con eso porque me parece que él quiere aparecer como una figura un poco moderada, como de centro, como una persona potable, para no ahuyentar a un sector del electorado. Entonces yo creo que él ha buscado, en ese sentido, aparecer como moderado, como una persona respetable, que él podría atraer un sector del centro o inclusive un sector de la derecha. Vamos a ver si esa táctica le funciona o si más bien hace que enajene a unos sectores y voten en blanco. Pero yo pienso que en general él me parece que quedó mejor parado que Lasso.
A este punto iba, Isaac, y voy a continuar contigo porque definitivamente la economía es un factor neurálgico para estas elecciones en el país suramericano. Y este alegato de Arauz que ha venido haciendo, y además lo cito, sobre evitar que los dólares salgan de Ecuador y hacer retornar los dólares que están afuera, además recordemos de por sí, ya Ecuador mantenía una economía dolarizada. Si en tu opinión esto puede ser un talón de Aquiles para Arauz o puede aventajarle.
Bueno, el problema es que para hacer una campaña contra el dólar y por el retorno a una moneda nacional, tiene que haberse hecho una campaña desde el primer momento, explicando a la gente por qué es importante nacionalizar, por ejemplo, los bancos o ciertas empresas, o tener una actitud más dura frente al Fondo Monetario Internacional. Pero no, desde el primer momento la campaña ha sido de tratar de demostrar que es un político moderado, ecuánime, que no va a poner en riesgo los ahorros de la gente, que están en dólares. Entonces, si él está con esa estrategia de demostrar que es un moderado, que va a mantener el dólar, que va a mantener la estabilidad económica, tiene que jugarse con eso hasta el final, no le queda otra. Y yo creo que con esa estrategia él va a tratar de neutralizar a la oposición de derecha que le acusan a él de querer transformar a Ecuador en una nueva Venezuela. Entonces, esa es la estrategia que él ha tomado. Vamos a ver si le resulta o no le resulta.
A ver, Fernando, en este mismo punto, la economía, el tema de la dolarización, como lo ha planteado Arauz, y además dicho que pues piensa mantener o que los dólares lleguen al bolsillo de los ecuatorianos más necesitados. ¿Esto puede ser un talón de Aquiles? ¿Qué opinas lo mismo que opina Isaac en este sentido?
No, eso ha sido, de hecho, una estrategia que se ha utilizado en contra de Arauz porque en algún momento escribió, porque él es economista y tiene un conocimiento muy profundo del sistema financiero, y escribió una contestación a un asambleísta precisamente del Partido Social Cristiano, que es parte de la coalición que apoya a Lasso, y desde entonces se trata por parte de los medios de comunicación y por parte del resto de los políticos de oposición a Arauz machacar y machacar, afirmando de forma totalmente fuera de lugar que Arauz trataría de desdolarizar. Esto es interesante porque, claro, hoy en día la dolarización es una especie de tabú en el Ecuador. La estabilidad económica que ha conseguido el Ecuador después de esa transición tan dura que se hizo en el año 98-99 hacia el dólar es lo que hoy en día es un tabú intocable. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ninguna duda de que Arauz no va a desdolarizar. De hecho, es muy graciosa la manera en que contesta Arauz a la desdolarización, de la cual se le acusa. Él afirma que él va a fortalecer la dolarización con una serie de medidas productivas que van a dinamizar la economía ecuatoriana, pero el que va a desdolarizar, porque va a apuntalar la dolarización de Panamá, es Lasso, que quiere eliminar la salida de impuestos de capitales, favoreciendo que los grandes capitales del Ecuador, los que generan una gran cantidad de dólares, puedan llevarse, como han hecho tradicionalmente, a paraísos fiscales los dólares. Se calcula que más de 30.000 millones de dólares de estos grandes capitales están fuera del Ecuador, y el SRI, el Sistema de Rentas Internas del Ecuador, calculó que solamente en el año 2017, por ejemplo, en el primer año de Moreno, fueron sacados del Ecuador de esta forma más de 500 millones de dólares. Entonces, claro, ambos van a dolarizar. Ahora, Arauz, Ecuador, y Lasso, Panamá.
En este mismo sentido, sobre la economía, Isaac, pesa sobre Lasso un tercer intento de llegar a la presidencia, pesa o sigue, que quizás ya pudiera estar muy desgastado, tú no los dirás, su spot sobre la inversión privada. Y también ahora el tema de las llamadas vacunas VIP, porque recordemos que se había acusado a su compañero de fórmula de haberse vacunado pues antes de tiempo, antes de lo debido, aunque más adelante su compañero de fórmula, Borrego, lo negó en redes sociales. En este sentido, ¿le puede jugar a favor o en contra a Lasso el tema de un Ecuador conservador, un Ecuador con medidas neoliberales en base al panorama que se está viendo ahorita?
Bueno, lo que Arauz le dijo en el debate, y le sacó una foto de todos los que habían tenido la vacunación VIP, y ahí estaba Lenín Moreno y estaba Lasso. Yo no sé si Lasso se vacunó, estuvo en ese grupo, pero parece que había varias gente de su grupo. Yo le quiero contar una anécdota personal. La persona que aquí en Londres siempre me ayuda a trabajar en los videos de este canal se llama Wilmar Vivar, que es ecuatoriano. Y justamente hace dos días me dijo mi papá y toda mi familia le ha dado COVID. Uh-huh. Pocas horas después murió el papá. Y resulta que él, como llorando, me decía, ¿cómo es posible que la vacuna solamente se le haga a los más ricos, a los VIP, y no a la gente más pobre y más necesitada? Y resulta que en Ecuador, sacando las cifras, hay uno de cada 400 personas que han muerto por exceso durante la pandemia. Es un montón. Y el problema que tiene el señor Lasso es de que él está a favor de mucha inversión privada. Él tiene que ver mucho con las clínicas privadas, mucha inversión privada en educación y mucha inversión privada en general. Y lo que Arauz le menciona es básicamente la necesidad de vacunar gratuitamente, de una inversión estatal al sector salud, al sector educación. Le critica que ha despedido médicos y que reprimió manifestantes en su proceso, mientras que Lasso le acusa de que él es un corrupto y todo eso. Pero la prédica de Arauz en el sentido de enfrentarse al COVID con más medidas del Estado, que el Estado proteja a la población, me parece que puede tener más acogida que la prédica que tradicionalmente ha tenido la derecha conservadora ecuatoriana, que es darle mayor inversión privada, porque la inversión privada para hacerse frente al COVID no ha resultado en ningún país del mundo. Donde más efectivo es la lucha contra el COVID, incluido aquí en el Reino Unido, que tenemos un gobierno conservador, es a través de un Servicio Nacional de Salud estatal, gratuito y eficiente. Entonces, creo que esa puede ser una de las fortalezas que tenga Arauz durante esta campaña.
A ver, vamos avanzando en los puntos. Fernando, quisiera ahora comentarte el tema de cómo ha capitalizado, cómo ha jugado Arauz con el tema de ser pues el candidato hasta ahora más joven a aspirar a la presidencia de su país. Recordemos lo que ocurrió en El Salvador con Bukele. Y cómo puede medirse el día de hoy y de cara a esta segunda vuelta electoral la impresión o el ambiente entre las nuevas generaciones, que muchas veces están aburridas o no creen en los políticos tradicionales. ¿Lo ha logrado captar o no? Pareciera que no, desde el punto de vista de algunos. ¿Qué opinas tú en ese sentido?
Yo creo que la primera vuelta estuvo definida por un voto muy disperso, ¿no? Había una gran cantidad de candidatos y en ese sentido, pues Arauz logra capitalizar claramente el voto duro del correísmo, que es uno de cada tres votos válidos en el Ecuador. Sigue siendo un voto muy fuerte, con un piso muy fuerte, muy contundente, a pesar de toda la persecución que se ha vivido en este país. Sin embargo, la población joven parece ser, según los sondeos que se han hecho posteriores a la primera vuelta, optan por un candidato outsider, un candidato también joven, un candidato que no era conocido, que es Javier Hervás. Esto tiene que ver con, normalmente, pues él tuvo también una campaña muy dinámica en TikTok, muy vaciada de contenido, pero muy basada en una imagen. Entonces yo creo que ahí logró capitalizarse ese voto. Yo diría que de cara a una segunda vuelta, dada la juventud de Andrés Arauz, dada la renovación también de Andrés Arauz frente a no solamente el movimiento mismo de la Revolución Ciudadana, siendo un liderazgo completamente nuevo, sino sobre todo frente a Lasso, va a servir también de, porque Lasso es un candidato no solamente viejo, sino envejecido por tantas campañas electorales en las que ya ha participado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese voto joven ahora, que optó por ese outsider absolutamente desconocido con una plataforma obtenida a última hora, creo que va a migrar claramente hacia Andrés Arauz de cara a una segunda vuelta.
Vamos a hablar, saliendo un poco del plano nacional, Isaac, en el contexto de la región. Definitivamente, pues Ecuador puede ser un punto allí en el balance y en la balanza entre la izquierda, la derecha, en lo que ha venido aconteciendo en la región latinoamericana en los últimos años, quizás un poco más en contra de la izquierda. ¿Cómo podría redefinir Ecuador este sentido y esa balanza a favor de la izquierda progresista en la región de ganar Arauz?
Bueno, el país que esté en la mitad de la línea ecuatorial puede inclinar la balanza de la región hacia la izquierda o hacia la derecha, porque si gana Arauz, me parece que él va a volver que Ecuador sea parte de la alternativa bolivariana de las Américas, con Bolivia, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba y con varios países de las Antillas. Va a hacer que nuevamente Quito sea la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas, junto con Bolivia, Venezuela, las Guyanas, Argentina. Va a acercarse a Argentina y a México, a hacer un bloque nacionalista ¿no? Si gana Lasso, él va a querer mantener Ecuador en el eje pacífico. Con el Perú, no sé qué puede pasar en el Perú, porque la segunda vuelta de Ecuador es el mismo día de la primera vuelta en el Perú, y ahora en el Perú no sabe quién va a llegar a la segunda vuelta, nadie llega al 10% en las encuestas. Si gana Lasso, él va a querer mantener en el eje que está Chile, Perú, Colombia y Brasil, aunque Brasil no sé si va a aguantar en el 2022 Bolsonaro, pero el eje pro Estados Unidos.
Claro.
Y él va a querer hacer alianzas, tratado de libre comercio con Estados Unidos, con otra parte. Es decir, en Ecuador se decide en qué dirección se va a inclinar el América Latina, si es para la izquierda o para la derecha. Entonces es una elección sumamente clave.
Fernando, me queda menos de un minuto. También tu conclusión en este mismo sentido, Ecuador en el escenario regional ganando Arauz. Y mucho se ha dicho en los últimos años en el Ecuador a propósito de lo sucedido con Moreno y con Correa, de esa palabra llamada traición. ¿Qué tanto o qué tan cercano puede ser o podría ser un gobierno de Arauz a lo que fue la Revolución Ciudadana con Correa, o qué tan distante?
No, yo creo que va a haber claramente una continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se va a retomar ese proyecto que tanto ilusionó, sobre todo en su primera parte, y ahora con un liderazgo nuevo, renovado, adaptado también, creo que, a las necesidades del siglo XXI y a la composición social del Ecuador hoy en día. Y sin duda creo, y coincido con Isaac, que si gana Andrés Arauz, va a haber una masa crítica de países en Sudamérica, en donde podríamos hablar ya de una nueva tendencia, una nueva ola de gobiernos progresistas. Al igual que la victoria de Lenín Moreno en el año 2017 fue el titular en página 12 de "La derecha no cruzó el Ecuador", lo mismo va a ocurrir ahora, pero en este caso sin la traición de lo que ocurrió con Lenín Moreno. Entonces hablaríamos de una masa crítica, la reconstrucción de la UNASUR, la caída definitiva del Grupo de Lima y el hostigamiento político a otros países, y al mismo tiempo creo que un impulso a lo que va a ocurrir en Brasil, a lo que va a ocurrir en Chile, probablemente también tenga consecuencias en el Perú, no lo sabemos, pero sí que habrá una masa crítica de países progresistas en la región una vez más.
Nos vamos. Gracias, Fernando. Gracias, Isaac. Ya veremos qué acontece de aquí al 11 de abril. Que estén bien.
Gracias.
Así las cosas, pues definitivamente el 11 de abril será dilucidada esta encrucijada en el país de la línea imaginaria, que pide tan solo una cosa: desarrollo y oportunidades para su nación. Mañana estaremos indagando detrás de Rusia y China, superpotencias en la mira de Estados Unidos por el dominio del escenario mundial. Recuerden, pueden vernos nuevamente solo por nuestro canal Nexo Latino, Detrás de la Razón. Gracias a todos por su sintonía. Allí les esperamos. Pásenla bien, que estén. Los espero mañana.